Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos. Vamos con nuestros títulos del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Coronavirus en Chile.
23 comunas regresarán a la fase de cuarentena por aumento de nuevos casos.
Informe de la OCDE.
España fue la economía desarrollada más golpeada en 2020.
Reacción en Honduras.
El presidente Juan Orlando Hernández volvió a criticar las acusaciones sobre su participación en el tráfico de drogas.
Diálogo en Libia.
El Parlamento aprobó la composición del gobierno de transición.
Proceso en Estados Unidos.
Comenzó la elección del jurado en el juicio por la muerte de George Floyd.
Resistencia en Argentina.
Movilizaciones masivas en la provincia de Chubut frenan la megaminería. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Bien, pero no tanto.
A partir del jueves 11 de marzo, 23 comunas chilenas regresarán a la fase de cuarentena por el aumento de contagios de COVID-19.
La medida afecta a municipios de 8 de las 16 regiones que componen el país, entre los que se destacan Valparaíso y La Serena.
Además, supone la cancelación de clases presenciales, el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de salidas de la localidad, entre otras medidas.
Otras 20 comunas retroceden a la etapa llamada de transición, un paso anterior a la cuarentena.
En órbita conversó con la corresponsal de Sputnik en Chile, la periodista Carolina Trejo.
Entre ellas están efectivamente la comuna de Valparaíso Viña del Mar, que es muy próxima a Santiago y es donde en realidad gran parte de la comuna está, digamos, en la comuna donde se va a veranear. Y efectivamente había una preocupación hace ya unas semanas debido efectivamente al aumento de casos en tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. Y esto lo atribuyen, digamos, las causas son diversas, pero también se atribuye la afluencia turística que se vivió en la zona. Las autoridades, digamos, de la misma zona han sido bien críticas al hecho de que Valparaíso y Viña, por ejemplo, pasen a esta fase, porque consideran efectivamente que hay una suerte de contradicción, por un lado, de poner cuarentena y, por otro lado, abrir los colegios, pedir presencialidad. Entonces, se genera una suerte, digamos, de incertidumbre respecto a este tema de decisiones. Por un lado, digamos, pedir confinamiento y por otro lado también dar permisos tanto a lugares para poder abrir, playas, restaurantes y los mismos colegios.
En las últimas horas, Chile se convirtió en el país que más rápido avanza en el proceso de vacunación, con 1,08 dosis por cada 100 habitantes.
La nación sudamericana lleva 5.325.000 vacunas administradas, más del 80% correspondiente a la primera dosis.
Sin embargo, los contagios no cesan y este miércoles 10, el índice de positivos alcanzó el 11%, lo que no sucedía desde mitad del año pasado.
Lo que señalan algunos especialistas, infectólogos, respecto a qué es lo que podría estar sucediendo, básicamente era lo que yo mencionaba, digamos, cierta relajación producto, digamos, de la vacunación. Además, efectivamente ha habido una significativa uso de pacientes menores de 50 años, que son efectivamente los que están saliendo más a trabajar y, por otro lado, son los que más están siendo admitidos en las unidades de cuidados intensivos. Hoy día hay varios hospitales que tienen el 100% de sus camas ocupadas.
En tanto, el Parlamento aprobó la prórroga del estado de excepción hasta el 30 de junio sin el apoyo del Partido Comunista y del Frente Amplio.
La crítica, particularmente de los sectores del Partido Comunista y también de lo que del Frente Amplio, parten de que consideran que el gobierno ha hecho un mal uso del estado de excepción, porque de alguna manera en la discusión dada ayer, muchos, digamos, de los argumentos eran que se podían eliminar ciertas ayudas sociales que se habían conseguido durante la pandemia si se eliminaba, digamos, este estado de excepción. ¿no? Para ello, digamos, también parlamentarios de oposición que no votaron, digamos, por la prórroga, denuncian que muchas de esas derechos sociales podrían ser resultados vía, digamos, una alerta sanitaria y no, digamos, por el alargamiento del estado de excepción, porque básicamente ha servido para restringir libertades ciudadanos y controlar a la población, inclusive un toque de queda permanente.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, la periodista Carolina Trejo.
Por los suelos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, confirmó que España fue la economía desarrollada más golpeada en 2020.
El Producto Bruto Interno del país europeo retrocedió 11% debido al impacto del COVID-19.
Tal caída no se registraba desde la Guerra Civil, que tuvo lugar entre 1936 y 1939.
En Europa le siguen Reino Unido e Italia, cuyos PBI se contrajeron 9,9% y 8,9% respectivamente.
En cuanto a las expectativas para el año corriente, la OCDE mejoró las proyecciones para España, que se espera que crezca 5,7%.
La cifra supera el promedio mundial, el cual el organismo calcula en 5,6%.
Pero está por debajo del promedio de los países del G20, que crecerían alrededor del 6,2%.
En su informe, la institución también apuntó que Estados Unidos pasará de la contracción de 3,5% en 2020 a un crecimiento de 6,5% en 2021.
China, en tanto, verá un incremento de su producto de 7,8%.
Acusación.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández volvió a reaccionar vía Twitter ante las acusaciones de que participó en una red de tráfico de drogas.
Este miércoles 10 se concretó en Nueva York la tercera jornada del juicio contra el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez.
La fiscalía acusó al mandatario de proteger a los criminales y de formar parte de la trama para ingresar cocaína al país norteamericano.
Hernández reiteró que los testimonios son falsos y que el cártel local, los Cachiros, negoció con Estados Unidos para lograr beneficios en el proceso penal.
Es un hecho comprobado que buscaron un trato por lo imposible de hacerlo conmigo, aseguró.
Y agregó que poco tiempo antes de las elecciones, los narcotraficantes abandonaron su imperio para negociar la rendición con Estados Unidos.
En órbita conversó con Gabriela Amador, directora ejecutiva de Pro Honduras Network, organización contra la corrupción formada por hondureños en Estados Unidos.
Hemos estado monitoreando las redes sociales de Juan Orlando Hernández y también de personas de interés aquí en Estados Unidos. Lo que hemos podido notar es que su discurso se sigue basando en desacreditar testigos, pero algo muy importante que va a suceder durante este juicio es que van a declarar dos testigos colaboradores que son personas comunes y corrientes que no tienen ningún tipo de vinculación con el crimen, entre ellos uno de los contadores de un empresario apellido Yarufé, que ya murió pero que prestaba su negocio y ahí se llevaban a cabo supuestas reuniones entre Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes. También vimos reacción por parte de una congresista aquí en Estados Unidos, la congresista Norma Torres, quien pues lanzó un duro mensaje para la administración de Juan Orlando Hernández, inclusive diciendo que sus mentiras se las enviara a otros que se las pudiesen creer. Entonces, para nosotros es un claro mensaje también cuando habla de que han cortado el apoyo a las fuerzas militares en Honduras. Este juicio va a seguir sacando mucha información a relucir que involucre a Juan Orlando Hernández y su gabinete.
Amador se refirió a la información presentada por la Fiscalía.
Los fiscales fueron reiterativos en realizar la conexión entre Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes en la producción de cocaína para ser enviada aquí a Estados Unidos. Lo más importante que podemos mencionar es que la Fiscalía nuevamente mencionó a Honduras como un narcoestado donde policías, políticos, militares se involucran para realizar protección a los narcotraficantes, entre los que se encuentra Giovanni Fuentes Ramírez.
Fotos y el número privado del presidente en la agenda del narcotraficante fueron algunas de las pruebas reveladas.
Hasta el momento han declarado dos testigos, ambos agentes de la DEA, uno de ellos quien realizó la captura de Giovanni Fuentes y le decomisó sus dispositivos electrónicos, parte de el vaciado de estos dispositivos electrónicos y también adicional un vaciado que se realizó en las cuentas de iCloud y de Instagram de uno de los hijos de Giovanni Fuentes, que también ha sido incluido como el co-conspirador 14, fueron parte de las pruebas que se han presentado, entre ellas fotografías de Juan Orlando Hernández con hijos de Giovanni Fuentes y también con uno de sus hermanos, quien actualmente participa dentro del Partido Nacional como candidato a diputado en una de las corrientes internas. y también listas de contactos telefónicos, entre las que también pues destaca el contacto del número privado de Juan Orlando Hernández y también su correo personal.
Escuchábamos a Gabriela Amador, directora ejecutiva de Pro Honduras Network, organización contra la corrupción formada por hondureños en Estados Unidos.
Por la estabilidad.
El Parlamento libio aprobó la composición del gobierno de transición.
Por la votación llegaron 132 diputados desde distintas regiones del país a la ciudad de Sirte.
El foro de diálogo político libio, celebrado en Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, eligió a principios de febrero al nuevo ejecutivo.
Este trabajará hasta las elecciones del 24 de diciembre.
Abdul Hamid Mohamed Beibe fue elegido jefe del gobierno encargado de organizar los comicios.
Además, deberá aprobar los presupuestos para 2021 y la ley que regirá el referéndum sobre las enmiendas a la Constitución.
Desde la muerte del mandatario Muammar Gaddafi en 2011, el país africano ingresó en una situación de inestabilidad y hoy existe una dualidad de poderes.
El gobierno interino, junto con el Parlamento en Tobruk, controla la parte oriental y es apoyada por el Ejército Nacional, comandado por el mariscal Khalifa Haftar.
En el plano internacional, es respaldado por Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.
Del otro lado está el gobierno de acuerdo nacional, reconocido por la ONU y liderado por Fayez al-Sarraj, con sede en Trípoli, en el noroeste del territorio.
Fuera de fronteras, se lo avalan Turquía y Qatar.
En busca de justicia.
Comenzó en Estados Unidos la elección del jurado en el juicio por la muerte de George Floyd.
El ex policía blanco Derek Chauvin enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario del ciudadano afroestadounidense.
El proceso inició 9 meses tras el incidente que reabrió las heridas del racismo y la brutalidad policial y que generó protestas masivas en el país y en el mundo.
La selección de los 12 miembros del jurado puede llevar hasta 3 semanas.
El agente, quien fuera dejado en libertad bajo fianza, compareció en la corte este martes 9.
Chauvin, de 44 años, fue expulsado de la policía de Minneapolis después de que un video de un transeúnte revelara su agresión mortal contra Floyd.
El ex policía presionó con su rodilla el cuello del ciudadano durante casi 9 minutos, provocando su asfixia.
Floyd fue arrestado en la calle tras acusaciones de que intentó pagar con un billete falso de $20 en una tienda cercana.
La defensa del acusado alega que este siguió los procedimientos establecidos y sostiene que Floyd, de 46 años, murió por sobredosis de fentanilo.
Una autopsia encontró rastros de la droga en el cuerpo de la víctima, pero el informe señala que la muerte fue por compresión del cuello.
Se espera que los primeros alegatos del juicio comiencen el 29 de marzo.
Resistencia ciudadana.
Movilizaciones masivas en la provincia argentina de Chubut frenan la megaminería.
Residentes impidieron una sesión legislativa que intentaba avanzar con proyectos mineros de gran impacto socioambiental.
Chubut tiene una ley pionera sancionada en 2003 que prohíbe la minería a gran escala, metalífera, que utiliza cianuro.
La iniciativa de la gobernación está plagada de escándalos que incluyen denuncias de corrupción y fraude académico que apuntan al gobierno provincial.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut.
Chubut tiene una ley pionera que ya fue sancionada en el año 2003, que prohíbe lo que es la minería de gran escala, o lo que llamamos megaminería, ¿no? La minería metalífera y la utilización de cianuro, que fue una de las primeras grandes luchas que se dio con aquel plebiscito histórico en Esquel. Un poquito después se consigue esta legislación, ¿no? Y después vendrían otras provincias, ¿no? Digo, como para que tenga el contexto quien sea de afuera, quizás, para entender esto un poco mejor, ¿no? Son 18 años de resistencia que están habiendo acá en Chubut, que realmente ha sido una construcción muy fuerte, y detrás de eso hay un movimiento también asambleario que ha crecido mucho, ¿no? Lo que se llama la Asamblea Socioambiental. Bueno, esa ley ha sido objeto de intentos por derogarla, por modificarla durante estos 18 años en varias oportunidades, ¿no? Pero este es el más fuerte de todos, con un gobernador, bueno, volviendo a estos 18 años, la construcción ha sido muy fuerte y atraviesa la sociedad, un debate que atraviesa la familia.
El 4 de marzo hubo movilizaciones masivas que evitaron que se concrete una sesión parlamentaria convocada a contratiempo por el gobernador Mariano Arcioni.
Su fin era reglamentar la zonificación que permitiría proyectos de megaminería en el cauce del río Chubut, impulsada por el lobby de la corporación canadiense Pan American Silver.
Este gobernador, en su su momento hizo campaña estando en contra de la actividad porque sabe que esto le reeditaba votos por la simple razón de que no hay licencia social. Y bueno, luego se dio vuelta y de furibundo opositor pasó a ser quien presenta este proyecto en noviembre del año pasado. Pero ahí también hay que mirar otro aspecto. El movimiento asambleario como tal ha utilizado todas las herramientas que ofrecen las instituciones, el sistema democrático. Una de ellas ha sido la iniciativa popular, ¿no? Que es una herramienta de la democracia semidirecta que permite una mayor participación ciudadana, digamos, y permite construir proyectos de ley, ¿no? En 2014 hicimos la primera iniciativa popular, que es que buscábamos, bueno, ampliar y mejorar algunos huecos que tiene nuestra legislación.
Las autoridades insisten, pese a los informes críticos de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, principal ente académico del país.
El referente de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut se refirió a las acciones de la gobernación local en avanzar con el proyecto de zonificación.
Una sociedad que siempre se ha movilizado mucho, este año no podía, querían aprovechar esa situación. Bueno, lo intentaron, lo mandaron a una sola comisión de recursos naturales, ¿no? Así todo, a partir del momento que entra la zonificación, yo te puedo asegurar, Francisco, que acá era cada dos días había una marcha. Fue un intento de hacer eso, de demonizar también a las asambleas como movimientos ecoterroristas. Esto, los medios locales hicieron una bajada impresionante en contra de la población, porque esto ya trascendió a las asambleas, es la comunidad entera que está diciendo que no, ¿no? Uh-huh. Bueno, volvieron a la carga efectivamente en febrero, con una sesión extraordinaria, volvieron a intentar tener el dictamen de comisión y otra vez la comunidad, al grito de Chubutaguazo, tratando de repetir lo que sucedió en Mendoza, le volvió a poner un freno y no pudieron obtener el dictamen.
Chubut es una de las provincias argentinas más potentes en recursos y la que tiene más réditos en explotación hidrocarburífera.
Sin embargo, es la segunda provincia más endeudada de Argentina con 85% de su deuda tomada en dólares.
Hasta el año 2012, su endeudamiento total en pesos era del equivalente a 19 millones de dólares.
Desde entonces ha aumentado a un ritmo alarmante con préstamos tomados del mercado internacional. Al fin de 2020 era de 650 millones de dólares.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.